A todos aquellos que se incorporen ahora a nuestra audiencia, nuestros mejores deseos para esta jornada primaveral en la mayor parte de España. Y a todos los que llevan con nosotros desde las 8:30, nuestro agradecimiento y nuestra petición a ambos, tanto a los que llevan con nosotros desde las 8:30 como a los que se acaban de incorporar, nuestra petición de que sigan con nosotros porque todavía tenemos mucho que contar.
Quédate conmigo y mi suspiro será el único testigo que se vestirá de fiesta. Quédate conmigo y esta noche avisa, porque solo tú me puedes enseñar.
Y volando les contaremos, por ejemplo, la previsión del tiempo, los daños provocados por el exceso de agua. Hablaremos sobre la reforma de la política agraria común. Haremos una radiografía del sector del ovino de carne, que está francamente mal, y se lo vamos a explicar con unas cifras que van a entender perfectamente. El consumo, noticias de consumo, comparativa de precios y primera parte del comentario de mercados. Todo eso hasta las 9:30. Y también nuestro concurso que tenemos en marcha. Recuerdo nuestro número de teléfono gratuito 950-6006 y nuestra dirección de correo electrónico oyentes@agropopular.com. Están en juego dos receptores de radio, uno para sortear entre todos aquellos que nos escriban y otro para sortear entre todos aquellos que nos llamen por teléfono y respondan a estas dos preguntas. ¿Cuál es el nombre del ministro de Justicia? Y también, ¿cómo se llama una organización de ganaderos que reglamentó de forma definitiva Alfonso XI, aunque es cierto que el rey Alfonso X había puesto los pilares de la misma? Repito el número de teléfono 950-6006 y la dirección de correo electrónico oyentes@agropopular.com. Unos consejos.
Bienvenidos a otro programa con DJ Cereal. Hoy contamos con la presencia de unos invitados muy especiales. Demos la bienvenida a manganeso, cobre, zinc y magnesio.
Gracias.
Es un placer contar con vosotros. ¿Qué novedades hay para nuestros oyentes?
Este año hemos decidido unir fuerzas. Nos podrás encontrar en Yaravita Cereal, un nuevo producto que puede conseguir hasta un 5% más de grano.
Yaravita Cereal, no te quedes sin probarlo.
¿No se ha enterado? En Lidl, la semana de la ensalada, con un 30% de descuento. Un kilo de tomate maya por 83 céntimos y un kilo de zanahoria por 45 céntimos. ¡Un 30% más barato! ¡Sí, sí! ¡Menudo escándalo! Un kilo de tomate maya por 83 céntimos y un kilo de zanahoria por 45 céntimos. ¡Un 30% más barato! En Lidl encontrarás superofertas con superprecios. Lidl, la calidad no es cara. Oferta válida en Península y Baleares.
El futuro del campo español se decide en Bruselas. La publicación AgroEuropa se lo avanza cada semana. Más información sobre el contenido de AgroEuropa en el 91-402-8086. Adelante sea lo que está por llegar suscribiéndose a AgroEuropa. Llame al 91-402-8086.
Tiempo para el tiempo.
El pronóstico del tiempo, ahora lo van a escuchar. Escuchen en todas partes porque el tiempo está fatal.
A ver, Alejandro López Tolosa, buenos días de nuevo.
Hola, buenos días otra vez.
Sábado 13 de abril, o sea, hoy.
Pues para hoy los cielos estarán nubosos en las costas de Galicia, en el litoral cantábrico y en el Pirineo, con algunas precipitaciones débiles y poco importantes y de manera dispersa. En las demás regiones habrá cielos poco nubosos o despejados y lo único destacable serán los vientos fuertes del suroeste que soplarán en las rías gallegas. Las temperaturas resultarán algo frescas en Galicia, suaves y templadas en las dos mesetas y suavemente cálidas en el Levante y en la zona del sureste.
Pasamos a domingo 14 de abril.
Durante todo el día las nubes serán escasas o nulas en toda la península. Los vientos dominantes serán de componente sur en el área mediterránea y soplarán moderados de poniente en el estrecho. A últimas horas habrá algunas nubes en el extremo noroccidental de la península con algunas gotas. Las temperaturas irán en aumento en todas las regiones, en especial en las costas mediterráneas, en el sureste y en Andalucía.
Pasamos al lunes 15 de abril.
Aparecerán nubes de tipo medio y alto en el norte de Castilla y León y en el Cantábrico, pero sin mayor importancia. En las demás regiones habrá cielos poco nubosos. Al atardecer se formarán núcleos tormentosos en el Pirineo, en el interior de Aragón y en zonas de la cordillera ibérica. Las temperaturas seguirán en su camino ascendente y, aunque todavía resultarán algo frescas en Galicia y Asturias, llegarán hasta valores casi veraniegos en el interior de Valencia, en Murcia y en el Valle del Guadalquivir.
Pasamos al martes.
Martes día 16, quedarán algunos restos de tormentas en el Pirineo, pero en las demás zonas los cielos poco nubosos o despejados serán dominantes. Las temperaturas seguirán en su ascenso general y se alcanzarán valores cálidos en todas las regiones del sur peninsular.
Miércoles 17 de abril.
Las nubes serán prácticamente nulas en todas las regiones y los vientos soplarán flojos, salvo en la zona del estrecho, donde soplarán moderados de poniente. Las temperaturas serán casi veraniegas en Andalucía y superarán ampliamente los 23 o 25 grados en la mayor parte de las dos mesetas.
Jueves 18 de abril.
Persistirán los cielos poco nubosos o despejados en todas las regiones y los vientos serán flojos o encalmados en todas las zonas, salvo en el estrecho, donde soplarán de poniente. Se notarán temperaturas suavemente cálidas en las dos mesetas y el calor será muy apreciable en Andalucía.
Viernes 19 de abril.
A primeras horas aparecerán algunas nubes en las sierras de los Montes de León, pero en el resto de la península continuarán los cielos poco nubosos o despejados. Arreciarán algo los vientos de componente sur y esto originará un aumento más acusado de las temperaturas en Andalucía Occidental y en La Mancha. Al anochecer aumentarán las nubes en Galicia y caerán algunos chaparrones en las Rías Altas.
Baleares.
Poco nuboso toda la semana, temperaturas máximas de 18 a 21 grados, mínimas de 11 a 13 grados.
Canarias.
Algo nuboso el martes 16 y el miércoles 17, temperaturas máximas de 18 a 21 grados y mínimas de 15 a 17.
Ceuta.
Soleado, temperaturas máximas de 16 a 20 grados, temperaturas mínimas de 13 a 15 grados.
Y Melilla.
Poco nuboso salvo el domingo día 14, temperaturas máximas de 22 a 24 grados, mínimas de 12 a 14 grados.
Y en Sevilla, que es la feria,
empezará la serie acompañado de un buen tiempo, tiempo excelente, con muy pocas nubes y temperaturas en aumento, pasando de los 23 a 25 grados.
Feria, feria, feria de abril. Colores follazados en el albero y una treintena de piedras que danza. La música se bebe en cada vino y la palma me atacan por la espalda. Feria de abril. El humo de los churros me cobija en medio de cabeza explorada y puedo presenciar dicha moruna saliendo de una pipa plateada. Feria de abril. La nieve y las costillas son hermanas, producto de frotar de los...
Ha sido la previsión del tiempo.
¿Dónde se pueden ganar 100 años de luz gratis?
En ligaendesa.com.
¿Dónde se pueden conseguir entradas a pie de pista de la Liga Endesa?
En ligaendesa.com.
¿Dónde puedo hacer preguntas a Iturriaga?
En ligaendesa.com.
¿Dónde puedo...?
Si es de baloncesto, en ligaendesa.com. Endesa, empresa colaboradora de la Copa del Mundo de Baloncesto 2014.
Vamos a hablar ahora de agua. La reserva hidráulica sigue al alza, Lucía Díaz.
A comienzos de esta semana se encontraba al 83,9% de su capacidad total, lo que supone un incremento del 2% en relación a los niveles de la semana anterior. La cuenca del Júcar, que es la que se encuentra en la situación más precaria, ya está por encima del 50% de su capacidad. Y en cuanto al resto de las, del resto de las cuencas, la mayoría supera el 80% de sus niveles máximos.
Y esta semana, representantes del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente han firmado un memorándum de entendimiento con representantes de Valencia y Murcia para establecer un foro de debate y análisis sobre la gestión del agua en esas zonas. También se invitará a representantes de la Junta de Castilla-La Mancha. Y daños provocados por la climatología. Más de 170.000 hectáreas de cultivos dañadas por el agua.
Según las cooperativas agroalimentarias, en cambio, el agua beneficiará a grandes extensiones de cultivos leñosos de secano y a los pastos. Comenzando por la parte positiva, las lluvias han favorecido a más de 640.000 hectáreas de viñedos y a 1,8 millones de hectáreas de olivar. También han sido beneficiosas para 5 millones de hectáreas de pastos, prados y pastizales para el ganado y han permitido recargar acuíferos y llenar los embalses. Sin embargo, los agricultores de varias comunidades sufrirán importantes pérdidas económicas en cultivos hortícolas, en frutas y también en cereales. Además, las cooperativas prevén problemas por el retraso de otras siembras y las regiones más afectadas por el exceso de precipitaciones han sido Castilla y León, Andalucía, Extremadura, Navarra, Aragón y la Comunidad Valenciana.
El ministro de Agricultura, Miguel Arias Cañete, ha adelantado que la semana que viene analizará el impacto de las inundaciones en todo el territorio nacional y estudiará los mecanismos de apoyo que se puedan poner en marcha. Y ahora hablamos de la situación de la reforma de la política agraria común y de los contactos y negociaciones que tienen lugar aquí en el interior de España. Responsables del Ministerio de Agricultura, de las organizaciones agrarias y de las cooperativas se reunieron el pasado lunes con el fin de iniciar las conversaciones sobre estos aspectos técnicos de la reforma de la PAC y sobre todo el galimatías que supone la nueva normativa. ¿Por qué son importantes estos contactos previos, Eugenia Rubio?
Pues sobre todo si se tiene en cuenta que el acuerdo final, a la vista de las posiciones de las instituciones comunitarias, va a dejar bastante margen de maniobra a los Estados miembros. Durante este encuentro que comentamos, que irá seguido de otros, se empezó a dar un repaso a algunos de los principales elementos de la reforma, como las definiciones de agricultor activo, actividad agraria, tierras elegibles o pastos permanentes. El Ministerio expuso cómo podrían quedar algunos de estos conceptos en el texto final a la vista de las posiciones ya conocidas de la Comisión, el Parlamento Europeo y el Consejo. Por ejemplo, en el caso de la definición de agricultor activo, parece bastante probable que al final se establezca una lista negativa de entidades no beneficiarias, como por ejemplo aeropuertos, empresas inmobiliarias o empresas que gestionan terrenos deportivos. Por otro lado, el presidente del Fondo Español de Garantía Agraria, Fernando Miranda, confirmó que el futuro régimen de ayudas directas no empezará a aplicarse hasta 2015, pero que el resto de reglamentos sí podrá entrar en vigor en 2014, cuando está previsto. Miranda señaló que precisamente en la próxima reunión del Consejo de Ministros de Agricultura Europeos se abordarán las medidas transitorias del régimen de ayudas para el año 2014.
9:12, una hora menos en las Islas Canarias. Seguimos en Agropopular a través de todas las emisoras de la cadena COPE con la información agraria de la semana. Algunos correos electrónicos que nos están llegando para participar en el concurso y que nos dicen otras cosas. Por ejemplo, Salvador Madero, saludos desde la Mancha Toledana y que Dios nos libre de heladas tardías, pedriscos y políticos ineptos de los que confunden el perro con el morueco. También acusamos recibo de del correo de Juan Manuel Chamorro Lozano, desde aquí, desde Madrid, y algunos otros que iremos leyendo luego. Vamos a recordar las preguntas en nombre del ministro de Justicia y también el nombre de la organización de ganaderos que reglamentó el rey Alfonso XI. Formas de participar en nuestro concurso, pues a través del teléfono 950-6006, teléfono gratuito, y a través del correo electrónico oyentes@agropopular.com. Están en juego dos receptores de radio que sortearemos, uno para los que acierten entre los que nos llamen por teléfono y otro para los que acierten entre aquellos que nos escriban correos electrónicos. Seguimos, un consejo.
Este es el sonido cuando todo va bien. La tranquilidad de saber que las cosas importantes están bien hechas. Por eso, trae tu pack Abanesto y cuenta con nuestra experiencia. Además, sácale más partido a tus ahorros con la excelente rentabilidad del depósito pack. Infórmate en tu sucursal o en banesto.es. En el agro, Banesto.
Y vamos a hacer ahora una radiografía del sector del ovino de carne.
Como la temperatura en el sur es menos dura, se te pican los granjeros a la cría de corderos. Y ahora voy a relatar los que viven del lanar: el granjero, su señora, el pastor y la pastora, el que afeita, el que esquila y un serrino que vigila, el que cuida de la lana y una prima y una hermana, el que luego con esmero va con ella al lavadero, y uno que se llama Paco, que es que la mete en el saco, y otro que se llama...
Cada vez son menos los que viven del lanar. El sector del ovino no atraviesa precisamente su mejor momento y casi todos sus indicadores son negativos. Empezamos por el censo de animales.
Hasta 2007 superaba los 22 millones de cabezas, pero el año pasado ya no llegaba ni a los 17 millones.
La producción de carne.
La producción de carne ha seguido esa misma línea descendente. Los sacrificios se han reducido a la mitad en 8 años.
A la mitad.
En 2004 se sacrificaron en España algo más de 20 millones de cabezas, mientras que el año pasado esa cifra se redujo a 10 millones y medio de cabezas.
¿Y el consumo?
Pues el consumo interno también es cada vez más corto. En 6 años, entre 2006 y 2012, ha caído en
torno a un 40%. El consumo por persona y año, que en 2006 era de casi 3 kilos, bajó a 1,5 kilos en 2012.
Entre todos estos datos negativos hay también algunos positivos.
Pues sí, por ejemplo, las exportaciones de carne de ovino, aunque representan un porcentaje poco importante de la producción, han aumentado en los últimos años y han permitido dar salida a parte de la mercancía que no se consume en el interior. También son mejores los datos correspondientes al ovino de leche. En este caso, aunque ha disminuido la cabaña de animales de ordeño, la mejora productiva y genética ha permitido un aumento de la producción y un incremento del valor de esa producción, que en 2006 fue de 327 millones de euros, y en 2011 superó los 400 millones.
Bueno, pues en este contexto general hay algunos que se atreven a invertir en este sector y uno de ellos es Eduardo Abad, ganadero en Pardilla, en la provincia de Burgos. Eduardo, muy buenos días.
Buenos días, César.
Cuéntanos cuáles son las características de tu explotación. Ya hablamos contigo a finales del año pasado, pero cuéntanos las características de tu explotación.
Bueno, pues mi explotación de ovino es como la de cualquier otra persona. Lo único que yo lo que he intentado es unir lo que dice el sentido común, unir al consumidor con el productor directamente, intentar obtener unos beneficios las dos partes.
¿Cuántas ovejas tienes?
Pues mira, yo ahora mismo tengo unas 1.400, no llegan a 1.500.
¿De qué raza son?
Son todas de IGP, churras, castellanas y ojaladas. Antes tenía todo churro, pero como ya sabéis que tengo el tema del oviturismo, para que la gente vea cómo son las castellanas y las ojaladas, pues he cogido unas poquitas de cada cosa.
Bueno, vamos por partes. Eso de IGP, que a ti te suena mucho y a mí también, a los oyentes, a algunos de ellos probablemente no. ¿Qué es eso de IGP?
Pues IGP, para el consumidor, que es al final al que hay que llegar, es la vitolita que tienen los lechazos en la pata, que garantiza que la raza del animal es churra, castellana o ojalada, y de la zona de donde proviene. Para que, bueno, ahora estas cosas se tiende a confundir IGP con tierra de Castilla y León y, bueno, ciertas cosillas que hay por ahí.
Hay que abordar también, tu explotación es fundamentalmente de carne, ¿no?
Sí, no, fundamentalmente, bueno, yo tengo un proyecto como el que llamo yo un proyecto global. Entonces, mi explotación empieza en la agricultura. De la agricultura se lo echo a mis ovejas, de mis ovejas voy a la industria, donde el precocino y elaboro el alimento, y luego llego al consumidor final de diferentes maneras. La explotación mía ya he intentado abarcar todo el abanico.
¿Y a ti cómo te parece que está el sector del ovino de carne?
Bueno, pues mira, yo ante todo soy ganadero, por supuesto, y veo que la ganadería, pues aparte que es un trabajo muy esclavo y que tiene ciertas condicionantes, como tener que vivir en zonas más o menos muchas veces muy deshabitadas y problemas distintos, pues es un trabajo que no es rentable a día de hoy, porque los insumos, lo que son los gastos, nos han subido muchísimo y el precio de venta del producto, como están las cosas como están, pues no se puede reflejar, no se puede transmitir la variación de compra a la venta y bueno, pues nosotros los ganaderos estamos ahora mismo haciendo de colchón entre el consumidor y el agricultor.
Tú tienes una explotación que enseñas a todos aquellos que quieran ir, ¿no?
Sí, sí. Yo si quieres os cuento un poquito lo que he intentado hacer, ¿vale?
Sí.
Yo al unir al productor y al consumidor final, lo que he hecho es intentar dar beneficio tanto al productor como al consumidor final. Al productor yo, que en este caso sería yo o los ganaderos que estemos intentando hacer estas cosas, pues tengo un reconocimiento a mi esfuerzo por parte del consumidor, que eso es muy importante, porque muchas veces al ganadero, en vez de ver que hacemos una labor social, estamos intentando o abasteciendo a la sociedad de un alimento que ella pide, pues nos ven como que somos los que estamos cagando las carreteras, haciendo montones de basura, dando malos olores y ciertas cosas.
Pero eso está muy bien, Eduardo. Pero, a ver, el que quiera visitar tu explotación, ¿qué es lo que tiene que hacer? ¿Qué es lo que va a haber allí?
Bueno, pues tú aquí en mi explotación tenemos como es una cosa larga de contar, pues hemos hecho un pequeño restaurante en la misma explotación en el que puedes probar lo primero nuestro producto, el lechazo asado que hacemos integrarte en el campo porque lo tienes en la misma explotación. Luego allí hemos inventado el concepto de oviturismo, que es enseñar al que quiera verlo, pues antes de comer o después de comer, te enseñamos las características de nuestra explotación, lo que es el día a día de una explotación de ovino, pues explicando pues por curiosidades, pues la gente no sabe que está 5 meses embarazada una oveja, pues diferentes cosas.
Y si se tiene suerte, se puede ver el parto, ¿no?
Sí, sí, sí. Ahí depende de la época que venga, lógicamente. Mira, esta semana que viene, los que vengan verán esquilar. Si no toca hasta el día 23 de mayo, no empiezan a parir, pues los que vengan esos días de ese mes, pues toca que va a parar las ovejas. Ahora, si toca, pues lo que toque, ¿sabes? Cada época es distinta.
¿Forma de ponerse en contacto con vosotros para acudir a ver la explotación, para acudir al restaurante? Y luego, además, allí puedes comprar, porque también vendes cuartos de lechazo asados, ¿no?
Sí, sí.
Envasados nosotros, al vacío.
Sí, nosotros tenemos un... En principio tenemos una página web que es paradilla143.com.
A ver, repite.
143.com.
No, pues se va el teléfono. Paradilla
143.com.
Paradilla143.com.
Ese sería, ahí te explicaría un poquito lo que hemos hecho. Se puede comprar también por la tienda online el producto o reservar el restaurante o te lo mandamos a casa o incluso ver, porque yo intento buscar porque la venta online es un poco incómoda, lo que llaman la última milla, que es el último final, cuando te llega el consumidor que tienes que estar en casa. Entonces estoy intentando buscar una tienda en la capital de España, pues para que la gente lo tenga más cerca.
Más cerca. ¿La explotación está situada en dónde? ¿Al lado de la Nacional 1?
Sí, en la carretera, en la Nacional 1, a la altura de... En la salida 143.
En la salida 143. Pues allí tienen una explotación de oviturismo. Gracias por habernos acompañado, Eduardo.
Muchas gracias a vosotros también.
Muy buenos días.
Venga, hasta luego.
Tengo ya una ovejita lucera que de campanillas le he puesto un collar. Tengo ya una ovejita lucera que de campanillas le...
Hablamos ahora de consumo. El Ministerio de Agricultura ha realizado un estudio sobre el consumo de leche en los hogares españoles, del que se desprende que en 2012 el gasto en este producto supuso casi el 3,5% del presupuesto dedicado a la alimentación. Y los españoles consumimos menos pan y menos cereales de lo recomendado, ¿no?
Así es, menos de lo que recomiendan los expertos, lo que provoca que el 75% de la población consuma menos hidratos de carbono de los necesarios. Así lo ha advertido el presidente de la Sociedad Española de Nutrición Comunitaria, Javier Aranceta, que ha destacado que el consumo de cereales es de 162 gramos por persona y día frente a los 250 recomendados por la Organización Mundial de la Salud. En el caso del pan, la ingesta media por persona y día es de 101 gramos frente a los 120 que recomienda la Sociedad Española de Nutrición Comunitaria.
El índice de precios al consumo de alimentos y bebidas no alcohólicas bajó en marzo un 0,1% respecto al mes anterior, según los últimos datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística. Comparativa de precios en origen y en destino.
Esta semana hemos estado en el Corte Inglés. Vamos a comenzar con las frutas. Por ejemplo, la manzana Golden cuesta 2,69 euros.
58 céntimos de euro, precio en origen facilitado por la Consejería de La Rioja. Seguimos.
La pera Conferencia, 1,99 euros.
95 céntimos de euro, precio en origen en la lonja del Ebro. Más.
Las naranjas, 1,65 euros.
26 céntimos de euro, precio en origen en la lonja de Valencia. El tomate, por ejemplo.
3,25 euros.
Y 1,65 euros, precio en origen que facilita la Consejería de Agricultura de la Comunidad Valenciana.
¿Quién es ese elegantísimo, rondo y gran caballero?
Ese es un intermediario de negocio.
Vamos ya con la primera parte del comentario de mercados.
Fertiberia, líder en fertilizantes, le acerca la información de los mercados agrícolas.
Empezamos por los cereales, mercado internacional. En Chicago, de viernes a viernes, el trigo ha subido el 2,2% y el maíz ha subido el 4,7%. Hay que recordar que la semana anterior había bajado casi un 10%. En París, el trigo ha subido el 2,4% y en Londres el trigo ha bajado un poquito. Y la soja en Chicago, subida en comparativa semanal del 5,1%. ¿Qué ha pasado en el mercado interior español? Pues que ha habido un poco de todo, aunque fundamentalmente han predominado las repeticiones o las bajadas de precios. Por ejemplo, en la lonja del Ebro, todas las cebadas y los trigos han repetido y el maíz ha subido, el grano seco, ha bajado y ha cotizado a 235 euros la bajada de 2 euros por tonelada. Y En lo que respecta, por ejemplo, a la lonja de Salamanca, el maíz ha bajado un euro por tonelada. Pasamos a otros productos. Mariluz Álava, las frutas.
Nueva repetición de precios en la lonja del Ebro, en Zaragoza, donde las manzanas se mantienen entre 55 céntimos de la Roja Delicius y 90 céntimos de oro por kilo en almacén de la Reineta. Y las peras oscilan entre 80 céntimos de la Blanquilla y 95 céntimos de euro de la Conferencia.
Cítrico, repetición de precios en la lonja de Córdoba. Las naranjas se mantienen entre 12 céntimos de euro de la Lane Late de categoría segunda y 24 céntimos de euro por kilo sobre árbol de la Valencia Late de categoría primera. Y el limón, el Berna, sube 10 céntimos para cotizar a 54 céntimos de euro, mientras que el fino baja 3 y se paga 35 céntimos de euro por kilo, según la Consejería de Agricultura de la Comunidad Valenciana. Aceite de oliva.
Según fuentes del Estepa, el mercado del aceite no ha registrado esta semana mucha actividad y los precios tienden a la baja, sobre todo en Lampante, donde se han cerrado operaciones en torno a 2.524 euros por tonelada. El sistema de información de precios en origen del aceite de oliva, Bullred, también recoge bajadas en Lampante y Virgen, mientras que Nestra registra una ligera subida y fija un precio medio de 2.927 euros por tonelada.
Frutos secos, hay que destacar nuevas subidas en los precios de la almendra a la lonja de Tortosa, donde las cotizaciones tuvieron un incremento de 10 céntimos, se pagaron entre 4,85 euros por kilo en grano de la Común y Mollar y 5,80 euros de la Marcona y Largueta. Las avellanas repitieron en la lonja de Reus. Finalizamos así esta primera parte del comentario de mercados.
Fertiberia pone a su disposición los fertilizantes nitrogenados más rentables y eficaces para la cobertura de sus cereales. El nitrato amónico cálcico y el nitrosulfato amónico de Fertiberia proporcionan nitrógeno de inmediata asimilación para sus cultivos, el más económico y más eficiente y el que da mayor y mejor cosecha. Asegúrese la máxima rentabilidad al menor coste. Fertiberia, toda una vida al lado del agricultor. Fertiberia, la fuerza de la tierra.
Estamos en Agropopular, tiempo ahora para la publicidad local.